Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Última parte de tiempo de juego del domingo. Como es habitual, estaremos hasta las 12, hora en la que comenzará el tertulión. Tenemos que esperar al lunes para que se complete la jornada de Liga en Primera División con el partido Mallorca-Real Madrid desde las 9, mañana en el Estadio de Somos. Un partido entre dos equipos con incidencia directa en la parte alta y en la parte baja. Los blancos tienen la oportunidad de ampliar hasta 10 puntos la diferencia con respecto al Sevilla después del empate de los hispalenses este mediodía en Vallecas. El último partido de este domingo se ha jugado en el Camp Nou, donde el Barça ha ganado con mucha comodidad, ha sido muy superior a Osasuna. Dos goles de Ferran, uno de penalti y otro de Aubameyang, han finiquitado el partido en los primeros 27 minutos y Ricky Puig, un gran gol, ha marcado el cuarto en la segunda parte. El Madrid ahora mismo es líder con 7 puntos más que Sevilla, 12 más que el Barça. Tienen los mismos partidos el Madrid y el Barça, y el Atleti también está a la misma diferencia, a 12 puntos, pero los rojiblancos tienen un partido más que los azulgrana y que los merengues. En la parte baja del Cádiz está en descenso a 1 de la permanencia, a la vez penúltimo a 3 y el Levante colista a 6. Así que, por el momento, a falta de 10 jornadas, no hay nada todavía decidido. Vamos hasta el Camp Nou, ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy bien.
Duraba 90 minutos, pero con 27 ha sido suficiente para que el Barça certificara la victoria.
Totalmente, se ha visto desde el principio que era muy superior, como decías, el Barça. Dembélé además estaba inspirado, le daban balones y él daba asistencias de gol. Ese penalti que ha abierto la lata, penalti que se ha cometido por parte de Nacho Vidal sobre el jugador del FC Barcelona, de manera que ahí ya empezaba absolutamente todo. Y bueno, al margen de esos dos goles de Ferran Torres, que ha estado muy bien, sobre todo en la primera parte, y el gol de Aubameyang y la destacada actuación de Dembélé, hemos destacado en tiempo de juego a Gavi. Gavi me parece un jugador tremendo, ha trabajado muchísimo en la derecha, en la izquierda, dando pases, robando balones. Es un chaval además muy joven, yo creo que debería de destacarse. Yo creo que ahora mismo Joseba está buscando, está comprando boletos para jugar el Clásico. Estábamos haciendo la alineación de cara al Clásico y tal del Barça, y Gavi no entraba demasiado si juega con tres puntas el Barça, pero está comprando boletos para ver si le toca la lotería. Pero antes está esa final, entre comillas, del próximo jueves frente al Galatasaray. Hoy cómodo, el jueves a luchar más y espera el Clásico, y después el Sevilla, y ahí, si gana su partido, que tiene aplazado más adelante el Barça, podría pasar incluso el Barça al Sevilla en la segunda posición.
El partido que tiene pendiente contra el Rayo Vallecano. Está pendiente de lo que digan los protagonistas del Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Está Iagoba Arrasate sentado aquí en la sala de prensa, el recién renovado técnico de los Osasuna, esta semana hasta 2024. Y ha dicho que, bueno, que lo que cambia este Barça, lo que ha cambiado este Barça de Xavi respecto al que empató en el Sadar hace tres meses, es que tiene mucha más pegada y que están ya desarrollando e interiorizando la idea de Xavi. Si os parece, le escuchamos en directo. Bueno, está hablando en euskera ahora.
Está diciendo que están cerca del objetivo, que tienen que mejorar muchas cosas, que el partido de hoy ha sido malo.
Una calabria.
Sí. Y que esperaban otra cosa del partido de hoy. Pues dejamos a Iagoba Arrasate, después de que reconozca, evidentemente, porque no le quedaba otra al técnico de Berriatúa, reconocer la superioridad del Barça, que hoy ha estado muy por encima de su Osasuna. Está Joan Mayori pendiente de la gente guapa y de la gente que ha ido hasta el Camp Nou. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Partido plácido, para todos allí hoy.
Sí, hay que decir que han venido 54.000 espectadores, veníamos de 61.000 frente al Galatasaray, entrada floja, la más floja de los últimos partidos, pero sí, la gente se ha divertido, han visto goles, el equipo ha jugado bien, buena actitud, han coreado el nombre de Gavi, como decía Oli, seguramente el mejor del partido en el Barça, también el de Ricky, que estaba necesitado de cariño, no juega prácticamente nada, y han coreado su nombre también tras marcar el bonito gol que ha hecho.
Joan, permíteme un segundito que empieza la comparecencia de Xavi en Movistar. Vamos a escuchar al técnico del Barça.
El toque de atención llegó el otro día, ¿sirvió para despertar al equipo viendo la primera parte que se ha jugado hoy?
Bueno, más que toque de atención era una realidad. Bajamos la intensidad al día del Galatasaray y ya dije ayer en rueda de prensa que si bajas la intensidad en el fútbol actual, en el fútbol moderno, pues te pasan por encima. Hoy no ha sido así, hemos igualado la intensidad, hemos estado muy bien en circulación, hemos hecho un gran partido, hemos hecho uno de los mejores partidos desde que desde que estoy de entrenador aquí, y contento que los jugadores han disfrutado, la gente, la afición. Muy bien, gran partido del equipo que nos da moral y confianza. Además, solo había fallado el Sevilla, solo había perdido puntos el Sevilla. Nos metían presión también los que están en nuestra zona de Champions, y era muy importante ganar.
Te quería preguntar por Ferran, por sus goles y por la influencia de Dembélé en el juego de ataque y cómo os condiciona, porque se ha convertido con Alba ya en el máximo asistente del equipo y ha jugado relativamente poco.
Bueno, de Ferran ya dije, ¿no?, que iban a llegar los goles. Ha marcado donde ha estado, en el Valencia, en el City, en la selección española, y era cuestión de tiempo, nada más. Hoy dos goles, pero aparte todo el trabajo de presión, de ir en profundidad, ataca muy bien los espacios, nos da muchísimo arriba. Y Usman, pues, es un jugador capaz de marcar diferencias, tanto en el gol, en el pase, en el uno contra uno, en llegada al área. Hoy ha estado especialmente bien, muy bien.
¿Es el jugador más determinante que tienes en ataque ahora mismo, Dembélé?
No, todos. Todos, Ferran, Auba, mismo Adama cuando sale, Luke también ha sido determinante, Martin ha salido de un rato, Memphis fue determinante el otro día y es el máximo goleador del equipo. Todos son importantes, ¿no? Y no hay uno más determinante que el otro.
¿Qué tiene Piqué, que le hemos visto con hielo en el aductor?
No, lleva días con molestias, pero sin importancia, lo hemos protegido un poco.
¿Hasta qué punto te condiciona, Xavi, el partido del jueves para un encuentro como el del Clásico del próximo domingo?
No, nosotros vamos a sacar el mejor once posible, pues según las circunstancias. Ya digo siempre, molestias, posibles sanciones, posibles lesiones, pero hay que ir a ganar a Turquía, ¿no? Si fuimos mucho mejores en la ida que el Galatasaray, no jugamos un buen partido, pero aún así merecimos ganar, y iremos a intentar ganar ahí, a Turquía.
Xavi, la última, preguntándote por el Clásico del domingo. Nunca habéis descartado al equipo por la Liga, pero ¿el partido del domingo es ese clavo al que os tenéis que aferrar para luchar precisamente por la Liga?
La Liga está muy difícil, con total sinceridad. Incluso ganando en el Bernabéu seguirá estando muy difícil. Vemos que el Madrid no falla. En todo caso, sería que el Madrid pinchara 3-4 partidos, cosa que de momento lo que llevamos de Liga solo ha perdido dos. Entonces, bueno, muy optimista no podemos ser, pero bueno, no hay que descartarla, pero sabiendo que está muy complicada.
Xavi, muchas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Pues ha sido ese, iba a decir ataque, no ataque, sino declaraciones sinceras de Xavi Hernández, que evidentemente, mirando la clasificación, pues considera que está casi imposible el conseguir el Campeonato Nacional de Liga, y además diciendo que no pueden ser demasiado optimistas. Joan, perdona, que te he cortado, estás hablando de la afición y de la gente guapa que ha ido hoy al Camp Nou.
Sí, nada, te decía que los más ovacionados, Gavi, por el partido que ha hecho, Ricky después del gol, Eric García, que también ha jugado un buen partido. Antes del partido, aplausos también para el equipo de básquet que ha ofrecido la Copa del Rey, para el equipo femenino de fútbol campeón hoy de Liga, derrotando al Real Madrid. Así que te diría que, bueno, y además ya con Dembélé la situación absolutamente normalizada, no ha habido pitos ni nada, al contrario, aplausos, así que noche tranquila y para disfrutar antes de lo que viene, Turquía el jueves y el Clásico el próximo domingo.
Ah, pues le ha fastidiado la derrota de los Celtics ante los Mavericks de Luka Doncic, el día perfecto a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, nos ha agafado Paco, la culpa es de Paco González. Y de Kevin Garnett, porque siempre que los Celtics le retiran la camiseta a alguien, pierden, y hoy se la retirábamos al gran Kevin Garnett.
A Kevin Garnett, mira, sí. Bueno, no puede ser el día perfecto, pero bueno.
No, ya está bien. Con el Arsenal y con el Barça me doy por satisfecho.
Sí, hombre, está bien el Arsenal, por cierto, ¿eh? Sí, ha vuelto a ganar hoy y se ha metido ya en puesto de Champions y además tiene algunos partidos pendientes. Está cogiendo aire otra vez el Arsenal, ¿eh? Para volver a tratar de ser lo que era, que ya llevaba años ahí en un andurrial del que no salía.
Desde que se quitó de encima a Aubameyang ha ido para arriba, y el Barça desde que recibió a Aubameyang también ha ido para arriba. O sea que estamos todos contentos con Aubameyang.
Es verdad. Sí. Bueno, pues es un partido... Claro, en este tipo de partidos no solemos hacer análisis muy intensos de lo que ha pasado en el terreno de juego, porque es que la superioridad ha sido tan manifiesta que sí. Poco más se puede decir, ¿no?
Sí, ha sido un paseo, pero bueno, como decía un oyente que ha enviado un mensaje ya a tiempo de juego, tampoco hay que menospreciar o quitarle valor porque el rival no haya estado bien, ¿no? Luego hay que hacer el trabajo. Hay veces que el Barça, de Xavi, y también el de Koeman, y también el de Valverde y tal, jugaban contra equipos muy menores y las pasaban canutas. O sea que hay que celebrarlo, hay que celebrar que el Barça ha sentenciado el partido muy rápido. Yo creo que todavía se podía haber dado un festín más grande si hubiera seguido apretando el acelerador, pero no ha querido, porque es normal, porque tiene una semana muy complicada. Pero bueno, la superioridad ha sido manifiesta, ha sido un paseo, ha sido una exhibición de jugadores como Dembélé, como Ferran, Gavi, como decía Oli, creo que ha sido el mejor de todos. O sea, yo hay veces que veo a Pedri y digo, buah, es que Pedri es mucho mejor que Gavi. Y luego veo jugar a Gavi y digo, es que creo que Gavi a lo mejor podría llegar a ser mejor que Pedri. Y estamos, bueno, encantados con los dos en Barcelona, o sea que todos son buenas noticias.
Y bendito ejercicio de racionalidad que ha hecho Xavi, a la hora de valorar la situación de la Liga.
Es realista, lo estaba escuchando y estaba aplaudiendo porque es muy realista. No le puede decir a Rossetti, no, sí, vamos a ganar la Liga y tal. Eso lo hace Laporta, porque Laporta le va más la marcha y es un cachondo y tal, pero Xavi tiene que ser realista y él sabe que el objetivo verdadero del Barça es quedar segundo. La Liga es que ha dicho que incluso ganándole al Madrid en el Bernabéu va a estar muy complicada y tiene toda la razón.
Claro. Vamos a escuchar lo que ha dicho Laporta sobre la posibilidad de hacer un gran fichaje de cara a la próxima temporada. Me parece otro ejercicio de sinceridad el que ha hecho hoy el presidente del Barça y que últimamente al menos no acostumbrado a ello.
Hay algunas incorporaciones que a día de hoy entiendo que la gente esté ilusionada, pero hay otras que son muy difíciles. Porque son operaciones que nosotros, mira, ni aunque tuviésemos una mejor economía, creo que no deberíamos hacer según qué operaciones. Estaremos en todo, pero no haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución.
Por supuesto, Dani no ha dado nombres, pero todos estamos pensando en Haaland, ¿no?
Sí, y algo ha pasado ahí, porque o le han dicho que lo tiene hecho con el City, o que lo tiene hecho con el Madrid, con el PSG, con quien sea, porque el discurso de Laporta, que es perfecto, impecable este, pero no es el que tenía hasta ahora. O sea, normalmente ha vendido ilusión y que ha tenido reuniones con Raiola hace meses y lo que se vendía era que el Barça iba por Haaland y vamos con todo y no sé qué y no lo descarto. Y hoy sí, yo creo que esto se parece más a la realidad porque el Barça no está para competirle económicamente al City ni al PSG ni siquiera al Madrid, pero no era así. O sea, antes le preguntas en diciembre y en enero y hasta hace 4 días, de hecho, a Laporta por Haaland y la respuesta era otra.
Pues sí. Dani, un abrazo, feliz semana, gracias.
Igualmente a todos.
Hasta pronto, adiós. Recordamos lo que ha pasado el resto de la jornada. La Real ha ganado 1-0 al Alavés. El primer gol en primera división de Martín Zubimendi ha devuelto al equipo Churi Urdin a puestos europeos. La Real es el equipo de las grandes ligas europeas que más rentabiliza sus goles. 47 puntos con solo 29 goles. Ale Ramiro ha sido muy importante hoy en la victoria del equipo Churi Urdin con varias paradas de mucho mérito. El Alavés es penúltimo a 3 puntos de la salvación. En Sevilla se ha jugado el Betis 1-Athletic 0, un gol del Panda de Borja Iglesias a los 20 minutos ha puesto fin a la racha del Betis de 5 partidos oficiales sin ganar. El partido ha sido bonito, pero también bronco, y Fekir ha sido expulsado por pegarle una patada a Muniain tras una provocación del futbolista navarro. Es la 5ª expulsión de Fekir con la camiseta verde y blanca, y vamos a ver cuál es la sanción, porque puede ser importante, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de una agresión. El Athletic ha perdido sus últimos 4 partidos como visitante. A mediodía se ha jugado el Rayo 1-Sevilla 1, partido muy entretenido en Vallecas, que puede dejar al Sevilla a 10 puntos de líder si el Madrid gana mañana. Martínez Munuera ha anulado un gol a Rafa Mir tras consultar el monitor y considerar que se había ayudado con la mano, y también ha rectificado un penalti pitado sobre Rafa Mir de Alejandro Catena tras consultar de nuevo la jugada en el VAR. El Rayo rompe la racha de 6 derrotas consecutivas y goza de 8 puntos sobre la zona de descenso. El partido después ha tenido como consecuencia las declaraciones de Julen Lopetegui, luego las escucharemos, en las que ha criticado muy duramente la situación del estadio del campo de Vallecas y además la revisión de esa jugada que en principio ha supuesto la señalización del penalti y que después ha supuesto la rectificación. Mañana recordamos 9 de la noche Mallorca-Real Madrid. Ancelotti tiene por primera vez en la temporada a todos sus futbolistas disponibles. En segunda división recordamos los partidos de hoy: Burgos 0, Real Sociedad B 0, Eibar 1, Amorevieta 0, Sporting de Gijón 1, Tenerife 2, Alcorcón 1, Huesca 0, el Alcorcón consigue la victoria 21 jornadas después, y Oviedo 3, Valladolid 0. En la Liga Iberdrola, el Barça se ha proclamado campeón de Liga tras ganar al Madrid por 5-0. El Barça ha ganado los 24 partidos que ha disputado en esta Liga. En la Liga Endesa, Murcia ha ganado por 29 a Andorra, el Barça ha ganado por 20 al Betis, el Madrid ha ganado por 15 en Burgos al San Pablo y Obradoiro ha ganado por 5 al Baskonia en Santiago. En rugby, España jugará el segundo Mundial de su historia tras derrotar a Portugal por 33-28. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado la clasificación general final de la Tirreno Adriático con Mikel Landa tercero, y su compatriota Primoz Roglic ha ganado la general de la París-Niza. En golf está en marcha la tercera vuelta de The Players con Sergio García. ¿Cómo está, Angelito?
Pues está cayendo, Joseba. Acaba Vaya. De hacer bogey después de salvar un par de pares complicados, pero bueno, ahora mismo está en la posición número 15 con menos 4 a 4 de los líderes. Y ahora son 3 estadounidenses, Barnes, Hodge y Barner tercero. Y aún peor está John Ram, que no acaba de arrancar. Está más 1 en el día, menos 2 en el total, a 6 de los líderes, posición 34.
Recordamos que el torneo no se termina hoy, se termina mañana, porque las inclemencias climatológicas impidieron que se desarrollara la jornada del viernes, así que estamos en la tercera jornada de este de Players. Y por último, en tenis en Indian Wells, anoche se metieron en tercera ronda Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista y Paula Badosa, y esta madrugada se disputa el duelo español entre Pablo Carreño y Jaume Munar. Y aquí está Luis Millán. Hola, Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso a lo que ha sucedido en el fútbol europeo, empezando por Francia, donde esta mañana jugaba el Paris Saint-Germain, que en los prolegómenos del partido, cuyos jugadores han tenido que escuchar esto. Abucheos a Messi, graves insultos a Neymar, y el único que se ha salvado de la quema ha sido, Kylian Mbappé.
Sí, era un referéndum en el Parque de los Príncipes después de la eliminación del otro día, y la afición ha sido clara. Ha sacado además Pochettino un equipo muy parecido al que sacó en el Bernabéu, solo ha cambiado a Keylor, que ha salido por Donnarumma, y tampoco estaba Berratti, que estaba sancionado con tarjetas amarillas, y encima se podía haber complicado todavía más la cosa, porque en el primer minuto casi marca al Girondins dos veces, porque ha tenido un buen disparo de fuera del área. Lo ha mandado Keylor Navas a córner, y en ese córner ha rematado el Girondins, y a punto ha estado de todavía encender más a la afición, que, como dices, se ha cebado con Messi, sobre todo con Neymar, al que han insultado durante todo el partido, y los aplausos de Mbappé, que encima ha marcado el primer gol en una buena jugada en la que Messi ha intervenido. El pase final ha sido de Wijnaldum, pero Messi ha estado muy bien durante todo el partido, y en una primera parte en la que también se han visto pancartas contra Leonardo y la dirección. Y es que en ese gol que ha marcado Mbappé han enfocado la cara de Pochettino y ni se ha inmutado, ni lo ha celebrado, no ha hecho absolutamente nada. Así hemos llegado al descanso. En la segunda parte, ¿quién iba a marcar? Le estaban insultando Neymar. Para redondear un poco. Y claro, tampoco lo ha celebrado, de hecho se ha enfadado bastante, ha metido una patada al aire. Bueno, el PSG, que era muy superior, ha sido muy superior durante todo el partido, estaba jugando contra el último clasificado, también es normal. Y ahí pues ha seguido el cachondeo del público, con olés cada vez que la tenía el Girondins, y en el campo pues Paredes ha redondeado la goleada, ha metido el tercero, y el PSG, que con todo este follón, miras la clasificación y quien despierte hoy después de 20 años en coma y vea al PSG en la clasificación primero a 15 puntos de Marsella y Niza dirá, ¿qué está pasando?
Pues sí, pues sí, pues pasa ni más ni menos que la eliminación de la Liga de Campeones.
Se van últimos, tío.
Sí, 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 el Girondins, sí, sí.
Por cierto, que después del partido ha dicho Pochettino que todo el mundo está afectado por la eliminación, que son responsables y que comparten la decepción, pero que le ha puesto muy triste todo lo que ha vivido hoy en el estadio, y además ha vuelto a insistir en que fue falta la acción con Donnarumma, y ha dicho que no ha tenido nada que ver la elección de Keylor Navas con el partido del Real Madrid.
Muy bien, eso en Francia. En Italia, el último partido ha sido el Torino-Inter de Milán. Han empatado los nerazzurros en el último instante con un gol de Alexis, y está la cosa apretadísima la clasificación, ¿eh?
Sí, que ha salvado ahí un puntito cuando parecía que iban a ganar esta jornada los cuatro de arriba. Pues bueno, por lo menos ha salvado un puntito el Inter de Milán con ese gol de Alexis Sánchez en el descuento, porque ayer ya ganó el Milan al Empoli, una victoria, la verdad, que poco brillante pero efectiva para mantener el liderato. El Nápoles ha ganado hoy también al Hellas Verona 1-2 con dos goles de Osimhen. Eso sí, lo más destacado, desgraciadamente, ha estado fuera del césped, insultos racistas a Osimhen y a Koulibaly, y también una pancarta antes del partido lamentable en la que se veían la bandera de Ucrania y la bandera de Rusia y unas coordenadas para bombardear que eran de la ciudad de Nápoles.
¡Qué barbaridad! La verdad es que en el fútbol a veces pasan unas cosas gente que son absolutamente inexplicables, inexplicables.
A veces no mide. Y a todo esto, la que se puede meter en el lío, la Juve.
Sí,
que
sí,
ganó
sí, sí,
ayer
sí
a la Sampdoria 1-3 con dos goles de Morata. Ya está a 7 puntos y con un buen rendimiento de la delantera de la Juve, que reservó Allegri a Vlahovic, lo sacó en el minuto 65 de cara a esta semana al partido contra el Villarreal. Y Morata, pues eso, que marcó de penalti, marcó también para redondear la goleada, el 1-3 al final del partido, aunque también tuvo un poquito de culpa en el gol de la Sampdoria. Se giró en una falta, le golpeó en la espalda y acabó marcando. El partido se les podía haber complicado un poquito más, porque también Szczęsny tuvo que parar un penalti, pero bueno, la Juve, que yo creo que llega bien a ese partido ante el Villarreal, y por cierto, hoy ya han entrenado con el grupo, parte del entrenamiento, Chiellini y Dybala. Así que presumiblemente estarán en ese partido contra el Villarreal.
En Inglaterra falta por jugar el Manchester City, el líder. Lo hará mañana ante el Crystal Palace a domicilio. El resto de los favoritos ha ganado. Ha ganado el Liverpool, ha ganado el Chelsea, ha ganado el Arsenal, ayer ganó el Manchester United, o sea que todos han ganado.
Sí, uno sufriendo más y otro sufriendo menos. El Chelsea hoy ha marcado en el 89, en un partido bastante gris. Ha tenido mucho la posesión ante el Newcastle, el Newcastle, que lleva 9 partidos sin conocer la derrota en la Premier League. Se nota un poquito el dinero en este mercado de invierno para la resurrección del Newcastle. Y lo que te digo, ha marcado en el 89 un golazo, porque ha sido un pase espectacular de Jorginho a Havertz y ha definido a la perfección el delantero alemán. Y han tenido mucho el control del balón, 73% de posesión, pero les ha costado tener ocasiones claras. Así que les ha costado un poquito más de lo que le costó, por ejemplo, ayer al Liverpool ante el Brighton, 0-2, con goles de Luis Díaz y Salah de penalti. Eso sí, se tuvo que retirar luego Salah con molestias musculares y le meten presión al City. Como dices, juega mañana contra el Crystal Palace, se quedan a 3. Tienen los mismos partidos ahora mismo, así que si el City pinchara, se quedaría con 3 puntos de ventaja, pero un partido más. Habría que ver cómo reacciona el City mañana. El Arsenal ha ganado, lo comentas antes, con Senabre 2-0 al Leicester, y yo creo que el que ha sido el partido en Inglaterra del fin de semana, el Manchester United 3, Tottenham 2, yo creo que se podría definir como el retorno del bicho.
Y tanto.
3 goles después de perderse el derbi de Manchester ante el Manchester City, cuando se está especulando durante toda la semana de su salida a final de temporada, muchas críticas de la afición, de los problemas en el vestuario, y marcó 3 goles de diferentes registros además, y para dar el triunfo, porque marca el primero un golazo desde fuera del área, empata Harry Kane de penalti, marca un segundo gol llegando en velocidad para acabar una jugada, empata al Tottenham otra vez con un gol en propia puerta de Maguire, y de cabeza Cristiano marca el tercero, el 3-2, y le da la victoria a un United que quizás no mereció tanto premio como el del triunfo, porque no hizo mal partido el equipo de Conte, pero finalmente suma esos 3 puntos y al menos no se queda tan lejos de los puestos Champions, que ahora mismo ocupa el Arsenal. Eso sí, tiene 3 partidos menos los Gunners.
Sí, sí. Vaya desequilibrio ahí en la liga inglesa.
Mirando a cuántos puntos tuvo la Juventus de los líderes, y en la jornada 11 estaba a 16.
Pues fíjate, sí ha cambiado 7. La cosa. Sí, sí.
Hombre, han pasado 18 jornadas para recuperar 9 puntos... Pero bueno, ya está 7.
Sí, pero como hay muchos partidos los que se han pegado los de arriba, entre claro. Ellos, eso ha supuesto que la Juve haya aprovechado la oportunidad. Vamos a ver si le da para luchar por el título todavía o ya no. Y por último, en Alemania está el Bayern un poco renqueante para sacar los partidos adelante. Ha empatado los 2 últimos y eso lo está aprovechando el Dortmund, ¿no?
Sí, le está costando. Bueno, lo ha aprovechado esta jornada porque la última empató el Bayern y también lo hizo el Dortmund, que siempre iba clavando un poco los resultados que iba haciendo el equipo bávaro y no se terminaba de acercar. Pero ahora sí, después de que empatara ayer el Bayern ante el Hoffenheim, un partido que también, pese al empate, debería haber ganado porque comenzó perdiendo, empató Lewandowski justo antes del descanso, pero tuvo muchas ocasiones el Bayern. Le anularon 3 goles, tuvo Gnabry un palo, así que al final solo el acierto le privó de ganar ese partido. Y hoy el Dortmund, que lo ha aprovechado en un partido discreto, pero ha ganado al Arminia Bielefeld 1-0 en un partido en el que ha vuelto Haaland 50 días después. Le ha dado 25 minutos el técnico, no ha hecho gran cosa, esa es la verdad. Pero bueno, se quedan a 7 puntos del Bayern, tienen un partido menos contra el Mainz. Así que veremos qué hace el equipo del Borussia Dortmund para ver si puede acercarse todavía más al Bayern.
Muy bien. Feliz semana, Luigi, gracias.
Lo mismo, un abrazo.
Vamos a cerrar conexiones con el Camp Nou después de la clara victoria del Barça ante Osasuna, que me has dicho que no hayamos oído, Elena.
Como entrenador, Xavi dice que es difícil disfrutar en el campo porque es un trabajo desagradecido, que de sus 4 meses en el banquillo reconoce que solo ha sido fácil 1 y a medias. Nombres propios de Gavi que le asombra, pero que aún le falta comprensión del juego, como por ejemplo a veces no mira y choca con los rivales, pero que bueno, que tiene solo 17 años. De Aubameyang lo ve como un regalo caído del cielo. De Dembélé dice que si tiene rendimiento y se deja la vida por el Barça, como hoy la gente es feliz, que no engaña a nadie. Y de Ferran, que ya sabía que los goles llegarían. En resumen, buenas sensaciones de cara a la semana grande. Llegan frescos Frenkie, Araujo y Adama, que hoy no han jugado, mientras que Piqué, Alba, Pedri, Aubameyang y Ferran han podido descansar la segunda parte. Primera parada, la final en Estambul, el jueves, 3 días después, el clásico en el Bernabéu.
Muy bien, hasta el tertulión. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 11:26, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un parón en el relato de la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Seguimos pendientes de la situación en Ucrania, con un Kiev en una tensa calma, con su ejército esperando la próxima ofensiva rusa. Uno de esos soldados ucranianos que está defendiendo la capital por la zona norte es Sirosa Dimitrenko. Habla español, porque estuvo aquí en nuestro país de acogida cuando era pequeño durante años. Ahora ha vuelto a su país y no ha dudado a la hora de alistarse para defender Kiev. De hecho, esta pasada noche ha defendido la zona de Irpin, al norte de la ciudad. Ha librado batallas a tiros con los soldados rusos de madrugada y al volver a su base por la mañana hablaba con la cadena COPE.
lo que más importa es salir vivo, es no debéis de escuchar, pero están bombardeando por al lado. La sirena no para unos segundos. A los que nos duele es a nosotros, son nuestras mujeres, son nuestros hijos, son nuestras madres las que están muriendo por nada. En Mariupol han muerto más de 1.500 personas civiles, o sea, eso es una barbaridad, porque después de nosotros vais vosotros. A ver si me entiende.
Bueno, esto después de una noche intensa en Irpin. Precisamente en esa pequeña ciudad a las afueras de Kiev ha muerto hoy un periodista estadounidense, Brent Renaud, mientras cubría la salida de refugiados de la zona. Su compañero, otro periodista estadounidense, Juan Arredondo, ganador, por cierto, del World Press Photo, resultaba herido y contaba lo sucedido mientras le intervenían en un hospital de Kiev.
Estábamos cruzando el primer puente en Irpin. Estábamos yendo a grabar a otros refugiados huyendo. Entonces alguien se ofreció a llevarnos en coche al siguiente puente. Cuando cruzamos el punto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio media vuelta y seguían disparándonos. A mi amigo le han disparado y se ha quedado atrás. Vi que le disparaban en el cuello. Entonces nos dividimos y a mí me trajeron aquí.
Bueno, después de lo sucedido, el alcalde de la localidad ha dicho que no podrán entrar más periodistas en Irpin. Todo esto en un día en el que Rusia ha lanzado el ataque más cercano a las fronteras de la Unión Europea hasta el momento, en una base militar de Yaboriv, a tan solo entre 20 y 25 kilómetros de Polonia. Este sonido minutos después de la explosión, con los soldados ucranianos evaluando los daños. Al menos 35 personas han muerto y más de 130 han resultado heridas. Todo en una ciudad clave, porque está siendo muy transitada por los ucranianos que huyen del país. Ya son 2,6 millones. A través de los corredores humanitarios han logrado salir 125.000 personas, según ha explicado el presidente del país, Volodymyr Zelensky.
Evacuamos a casi 125.000 personas y las llevamos a territorio seguro a través de corredores humanitarios. La tarea clave para hoy es Mariupol. Nuestro cargamento humanitario, nuestra columna, está a 2 horas en coche de Mariupol, a solo 80 kilómetros de la ciudad.
Bueno, y mientras tanto, algo que acabamos de conocer, según el Financial Times, es que Rusia ha pedido soporte militar a China. Y toda esta situación tiene su reflejo económico en Europa. La gasolina por las nubes es la razón principal que llevará mañana a miles de transportistas a comenzar una huelga indefinida. En COPE hemos hablado con varios camioneros que mañana van a parar, como David.
Ahora mismo, un viaje de Murcia a Madrid, por ejemplo, que estamos hablando de unos 350-400 euros, lo que suelen pagar. Y el camión, entre que subes a Madrid y que bajas, le hace falta el litro alrededor de unos 350 litros. Y a 2 euros el litro, pues imagínese.
No, por cierto, que en este sentido hay gobiernos que están haciendo algo. Francia bajará 15 céntimos de euro por litro la gasolina para paliar la subida desde el 1 de abril y durante 4 meses. Y la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas lo ocupa realmente de todo. También la conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado hoy en La Palma. Escuchamos a Sánchez y a Feijóo.
Aprobar instrumentos que nos permitan cortar este contagio del desbocado y descolocado precio del gas.
Los ciudadanos no van a entender que se les pida que bajen la calefacción, pero que no se le bajen los impuestos.
Por cierto, que además mañana se cumplen 2 años de este momento.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
15 días y 2 años después, lo curioso es que ese día se registraron más de 1.500 casos de COVID nuevos, aunque hay que tener en cuenta que no había casi test, y ahora, en la última actualización de Sanidad, los casos nuevos fueron algo menos de 20.000. Y voy a ir terminando ya, Joseba, contándote que parece que ahora sí vuelve un grupo mítico de los 90, con todas sus integrantes, además, incluida la que más se hacía de rogar, Victoria Beckham, las Spice Girls. Y van a volver todas, las 5, Joseba, por lo menos en el cierre de una gira mundial que tendrá su final en el Festival de Glastonbury en 2023, donde ellas van a ser cabeza de cartel.
Te voy a contar un secreto.
Cuéntalo.
Que es que esto es radio y no se ve. Bueno, al menos esta parte no se ve. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiparracos alrededor, y en cuanto ha empezado a sonar el Wechubo este, todos han empezado con la cabeza. Pa, 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 pa.
Ah, no me extraña, es que es una
Pedrito,
canción
tú
mítica.
Uno de ellos.
No, a mí sí. No me mire.
No, tú también has movido la cabeza.
Por dentro sí, pero no he movido
no,
la cabeza.
No, por dentro sí has movido la cabeza. Y Vaquero, y todos los que andan por ahí, y Alberto Arauz, y todos, y hasta Angelito se ha movido.
Bueno, yo de lo que me he enterado, que me he quedado en shock, es que Gary Halliwell, no lo sabía, me enteré ayer viendo el documental este de la Fórmula 1, es la mujer de Christian Horner.
Sí, sí,
me enteré ayer y me quedé, vamos, A cuadros.
Sí, sí, sí. Se casaron hace 3-4 años. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que reconocer que yo fui a ver a las Spice Girls.
Hombre.
Al Madrid Arena.
Qué suerte. La primera cinta que una chica me grabó jamás.
¿Ah, sí? ¿Y te sirvió de algo?
No, pero la cinta la escuché.
Bueno, al menos para tener el recuerdo. Álvaro, feliz semana, gracias.
Igual, yo se va, chao. Chao.
Teníais ganas de dejarla, ¿eh?
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Teníais ganas de dejarla, que siguiera sonando.
Perras es pasta, por si alguien ha oído más de la cuenta.
¿Qué dices, pero, Pedrito?
Te digo que cómo andaban de perras para hacer otra gira, ¿verdad?
Bueno, gira no, ha dicho un concierto en Glastonbury. O sea que,
bueno, eso es empezar.
Sí.
Ya verás tú cuando diga, uy, pues mira.
Pues yo a Victoria Beckham, por ejemplo, muy, muy necesitada de dinero no le veo. Ni a ella ni a su marido.
Bueno.
Porque, ¿quién dijo el otro día? Emilio Pérez de Rozas fue el que dijo que Beckham había firmado un contrato de 180 millones para promocionar en el Mundial de Qatar.
Cualquier cosa.
Yo creo que fue Emilio.
Eso dijo.
Yo creo que
Beckham, Emilio, ¿no?
Sí.
Yo creo que Beckham sigue ganando más o menos el mismo dinero que cuando jugaba.
O más, igual. Sí, sí. O más, con actos promocionales. ¿Sabéis a quién le gustan mucho las Spice Girls? Aunque no le pega así a primera vista. Pero
175 millones.
Beckham, ¿no?
Eso 175 lo conté, millones por ser imagen del Mundial de Qatar.
Del Mundial de Qatar, fíjate.
¿A un tipo duro?
Hombre, donde los haya. A Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Miguelito, ¿sí? Sí. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches. Soy más de David que de las Spice.
Eras, ahora ya no.
Bueno,
ahora eres más de las Spice.
No, qué va.
Sí, no, tú cuando te dejas ir luego eres bastante alegre también, sí.
Sí. Tú me conoces bien.
Sí, te conozco bien, la verdad es que sí. Esas quedadas en los caracoles y estas cosas siempre han dado mucho de sí, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que van quedando atrás, no van cumpliendo años, pero sí, siempre sí estarán en el
recuerdo. Que tuvo, retuvo. Llamamos a Miguelito para que nos cuente las novedades del último partido de esta jornada 28, que se juega mañana en Somos a las 9 de la noche, el partido entre el Mallorca y el Real Madrid. Y desde la perspectiva del Madrid, Miguelito, no sé si a lo largo de la temporada Ancelotti ha tenido en algún momento a todos a su disposición.
Creo recordar que para un partido no. Empezaba una semana con toda la plantilla a su disposición y luego apareció un brote de COVID, pero que viaje toda la plantilla a jugar un partido, yo creo que es la primera vez. Ha tirado también de Fui Díaz, de un portero del filial, y bueno, yo supongo que levantará un poco el pie a Ancelotti, aunque ha dicho en rueda de prensa que no ve al equipo cansado y que meterá algún cambio, no sé. El otro día acabó con la rodilla algo tocada en Militao, aunque está perfecto, Nacho en el aductor, aunque yo creo que Nacho va a ser titular en el puesto de Militao, que está percibido de cara al Clásico, y luego pues a lo mejor tiene un respiro Modric, que es incombustible, que jugó el miércoles, jugaría mañana lunes y no tiene que volver a jugar al domingo, pero a lo mejor hay que cuidar al croata. Valverde el otro día se ganó el puesto y a lo mejor también tiene una oportunidad. Como digo, hay tres jugadores apercibidos, son Militao, Casemiro y Mendy. Si son amonestados por Sánchez Martínez se perderían el Clásico, y el Madrid, Joseba, que llega lanzado al partido porque después de su derrota en París enlaza 4 victorias consecutivas, 3 en Liga y la de el miércoles en el Bernabéu ante el PSG, con 11 goles a favor. Así que Ancelotti entusiasmado, dice que hay muchos líderes en su vestuario, que está ilusionadísimo de continuar siendo el entrenador del Real Madrid, que el reemplazo está asegurado con Camavinga y Valverde para cuando tengan que jubilarse los Casemiro, Kroos y Modric. Y también se le ha preguntado por una curiosa votación de 4-4-2. Te está gustando Courtois esta temporada, ¿no? Yo
sí,
sé,
sí,
no,
ya
no
lo
está
he,
mal
el
verdad.
Ya lo he oído, sí, ya lo he oído cómo lo has contado.
Bueno,
al
pues clasificación de 4-4-2, entre los 10 primeros no aparece Courtois. Se le ha trasladado esa pregunta a Ancelotti, que ha respondido así.
Ah, no, va. La tontería, ¿qué tengo que decir? Es una tontería. No pedirme a mí que me veo Courtois para mí es el mejor del mundo, pero decir que Courtois no es en los primeros 10, tú tienes que romper el carné, no sé de qué, de periodista o de entrenador o de estadístico, rompe el carné si Courtois no es en los primeros 10.
Pues ha dejado claro con esa sonrisa que se le notaba al técnico italiano. Cuidado con el Mallorca, que mañana es un partido importantísimo para el equipo de Luis García, que está solo 2 puntos por encima,
sí,
del descenso.
2 puntos por encima del descenso, con un partido menos, obviamente. 4 derrotas consecutivas lleva el equipo de Luis García Plaza, que solo puede presumir en Primera División de haberle ganado una vez al Real Madrid. Me cuenta Jordi Jiménez que está en la convocatoria el fichaje centrocampista francés Clément Grenier, aunque en principio no será titular, sí lo puede ser Babá, así que habrá una buena entrada en Mallorca y vamos a ver qué nos depara este último partido de esta jornada. No es habitual, obviamente, que el Madrid juegue el lunes, pero va a tener una semana muy diferente a la del Barça. Después de que termine el partido mañana, hasta el domingo tendrá tiempo suficiente para preparar ese clásico.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Vamos a repasar los partidos que se han jugado hoy, empezando por el segundo clasificado, por el empate entre el Rayo y el Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hoy ha sido otro de esos partidos en los que le falta la fiabilidad necesaria al Sevilla para aspirar a mejores cotas, ¿no?
Sí, sí, le falta esa fiabilidad fuera de casa, esa mayor determinación, y al final es otro empate más, ¿no? Son 5 consecutivos. 5 empates consecutivos lejos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y hoy ha habido algún momento en el que parecía que podía llevarse el partido, sobre todo, como suele ser muy habitual, muy a última hora, donde ha gozado de un par de claras ocasiones de gol en las que ha emergido la figura de Dimitrievski, del portero del Rayo Vallecano, pero es verdad que ha sido un partido niveladito, ajustadito, como suelen ser los partidos del Sevilla fuera de casa. Es verdad que entre esa falta de determinación y también esa plaga de bajas constante que persigue al equipo, que a cada partido acude con 8 o 9 bajas y tiene que ir reemplazando jugadores en mitad del encuentro porque se le van cayendo, como el caso de Acuña, aunque ha dicho luego el entrenador que en principio no parece que esté roto y a lo mejor lo puede recuperar para el partido del jueves en Londres, pues con esta cadencia de puntos al Sevilla no le da para mantener el pulso al Real Madrid. Y te diría más, Joseba, tiene que empezar a mirar con el retrovisor, aunque ya sí. Los ve muy de cerca, Atlético Madrid y Barça, Barça y Atlético Madrid, que le vienen ya pisando los talones, y ahora lo que toca más bien es defender la segunda plaza de la clasificación. Y luego está el capítulo arbitral. En el Sevilla hay mucho enfado, sobre todo la figura de Julen Lopetegui, por las 2 acciones hoy anuladas, el gol de Rafa Mir en la primera parte, por esa mano que no se acaba de apreciar, aunque da la impresión que entre el lado del pecho izquierdo de Rafa Mir y la mano que anda más o menos pegada, el balón se lo puede acomodar. Y sobre todo el enfado viene con la segunda acción de la segunda parte polémica del penalti, que en principio pita Martínez Munuera y que luego se va al VAR a verlo y acaba deshaciendo la jugada y por tanto no señalando el penalti. Esto sí que ha enfadado mucho a Lopetegui. No le falta razón, en cierta manera, en el sentido de que si hay algún argumento futbolístico y no estamos ante una jugada en la que tengas que ir al VAR, es raro que los árbitros se vayan al VAR a mirarlas, ¿no? Así que todo esto es lo que ha llevado a Lopetegui a expresarse así después del partido.
Sensación negativa en un campo complicado, difícil, bueno, por llamarle campo, en este caso el césped. Hemos tenido que jugar en este escenario que creo que de verdad no favorece ni el espectáculo ni la salud de los futbolistas. Alguien debería de proteger este tipo de situaciones. El VAR estaba para si es mano o no es mano, si es fuera juego o no es fuera juego, pero no para rearbitrar una acción de una interpretación. Si no, esto no tiene fin, debería intervenir el VAR constantemente. Me ha pasado al revés esto y en ningún caso se ha rearbitrado la acción. En este caso sí, y hemos sido claramente perjudicados por esa decisión del árbitro que ha dado marcha atrás a lo que él había visto en el campo, ¿no?
Claro, el problema es que Julen, ha habido veces en las que ha reclamado la revisión del VAR en jugadas de este tipo que le han perjudicado al Sevilla.
Sí. Claro, yo lo comentaba antes.
Claro.
Que aquí cada uno opina, depende de cómo va el viento.
Claro, y del momento en el que te afecte más o menos, claro.
Sí, lo que está claro es que estamos un poco despistados de cuándo sí, cuándo no, cuándo te toca a ti, cuándo no te toca a ti, y ese es el problema.
Sí, pues sí. Y esto es lo que está provocando, lo hablaba esta tarde en Tiempo de Juego con Pedro Martínez, que ya haya una barra libre absoluta para que todo el mundo se queje, yo diría que casi a lo bestia, ¿no? Cada vez que hay una acción así, todo el mundo viene a quejarse, porque es verdad que hay una parte en la que no... En la que entre una falta de comprensión por lo que le dicen a principio de temporada y las charlas que le dan, y luego la parte que te interesa, pues al final todo el mundo acaba rajando esto.
Y se junta además que el Sevilla sin las rectificaciones VAR sería líder. Sí, sí. Pues claro, pues está lo mismo que
pues sí. Pues partido de máxima exigencia, sobre todo física, el jueves en Londres, ¿eh? Porque el West Ham le mete una tralla a los partidos que no veas, ¿eh? O sea, que,
sí, es un equipo intensísimo, Joseba. Sí. Hoy vamos a ver qué tiene... que tiene Antonio, este delantero de nombre muy español, el jamaicano, que hoy se ha retirado del partido del West Ham, que es una amenaza sin duda para el partido del jueves, y luego habrá que ver qué personal puede recuperar Lopetegui. Te vengo contando que quizás Diego Carlos, de los que están lesionados ahora mismo, de los 7-8 que están fuera, pueda ser Diego Carlos el que pueda llegar a tiempo al partido. Me aseguran que lo de Acuña ha sido un aviso que le ha dado la musculatura, que le viene avisando hace tiempo de que en cualquier momento se puede romper, y por eso hoy, por ejemplo, ha pedido el cambio en Vallecas, pero que en principio podría contar con él. Y a partir de ahí no tiene a Gao Campos. Hoy ha jugado en Liga, pero ya saben que fue vio la amarilla en el último partido, en la última acción del partido de ida ante el West Ham, y por tanto Campos se va a perder esa finalísima del jueves en Europa League. Dada la circunstancia y dado que el Real Madrid se le está marchando en la Liga, la Europa League pasa a ser un objetivo absolutamente prioritario para el Sevilla.
Claro que sí. Hasta el tertulión, Oliva, gracias.
Un abrazo, Joseba, hasta
y,
luego.
Y el partido ha supuesto el freno de la sangría que estaba sufriendo el Rayo. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. Iraola no estaba muy de acuerdo con las quejas de Lopetegui. Ha dicho Iraola, asegurado
sí,
que...
Sí, en las quejas respecto al campo, ¿no?
Sí, respecto al césped, sí. Ha dicho Lopetegui que debería estar prohibido jugar en un campo así, y Andoni Iraola lo ha reconocido y ha dicho que seguramente Vallecas, ahora mismo el césped de Vallecas, sea el peor de toda la primera división. O sea, que ahí sí que se han puesto de acuerdo, pero en el tema del árbitro no. Incluso Iraola ha reconocido que si hay un equipo que no se podía quejar del árbitro esta mañana, era el Sevilla. Porque Iraola dice que es mano de Rafa Mir, que no es penalti a Rafa Mir y que además hay falta de Santi Comesaña en el gol del empate del Sevilla. O sea que estaba calentita la rueda de prensa
pues
hoy.
Sí, sí, de uno y de otro. Pero lo cierto es que el Rayo necesitaba sumar, porque estaba entrando en una dinámica realmente peligrosa.
Llevaba 6 derrotas consecutivas. Es cierto que todavía no ha ganado en 2022 en Liga, pero bueno, yo creo que es un buen punto para el Rayo, teniendo en cuenta eso, la mala racha, que venía el segundo a Vallecas y que tenía también bajas muy importantes porque no estaban Álvaro García y Sio Falcao. Ha metido un golazo Bebé, que ya se lo hizo al Betis. Ha tenido alguna ocasión más, como un larguero de Sergio Guardiola, pero al final ha tenido que intervenir Dimitrievski con esa doble parada a Martial y a Delaini. Ha dicho Iraola que es un punto que les acerca más al objetivo de la salvación, son 32, pero bueno, que aún así el Rayo todavía tiene que ganar ese par de partidos que como se despiste, la semana que viene, por ejemplo, viene el Atlético de Madrid a Vallecas.
Sí, sí, el sábado a las 9 en punto de la noche. Muy bien, gracias Ganga, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Vamos hasta Sevilla, Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Necesitaba el Betis también frenar la sangría, le faltaba conseguir una victoria que le diera más tranquilidad. La ha conseguido en un partido bronco que además, vamos a ver qué consecuencias tiene, porque la ausencia de Fekir puede ser larga,
Sí, 2 derrotas seguidas, hoy ha roto esa racha de varios partidos sin ganar. Le ha ganado el Atleti en un partido que no ha tenido gran cosa, que no ha habido grandes ocasiones, pero que el Betis tampoco ha sufrido. Es cierto que el Atlético al final ha apretado, pero sin ocasiones claras, ¿no?, de gol. Y el partido ha acabado, como dice Joseba, con esa expulsión a los últimos 10 minutos de Fekir, donde Fekir, Muniain le tira un poco. Fekir se revela, le pega una patada y hay una melee tremenda. Lo expulsa el colegiado, expulsión justa, pero Pellegrini no se queja de la expulsión, sino del trato a Fekir.
No he conversado todavía con él, ya lo voy a conversar con él. Efectivamente, como usted dice, no es la primera vez que después de pegarle 20 patadas reacciona. Bueno, un jugador que no se tira al piso, que aguanta los balones. Entonces, de 20 faltas que le hace, le cobran 10 y las otras 10 las dejan pasar. Reaccionó, es entendible, sin justificárselo, pero es entendible. Me pareció que, como dije, es al revés. Los que pegan siguen y los que juegan se van.
Pues esa es la reflexión que ha hecho Manuel Pellegrini. Luego le preguntamos a Fouto hasta cuánto puede ascender la sanción, que insisto puede ser importante porque estamos hablando de un jugador determinante, que es un jugador extraordinario y que es muy importante para el Betis. Hasta luego, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Y vamos hasta Donosti, ahí está Marco Antonio Sandi. Hola Marco, ¿qué tal? Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha ganado la Real al Alavés con un gol de Martín Zubimendi en una buena segunda parte, porque hasta entonces el partido estaba siendo bastante pesado.
Sí, yo creo que fue un partido sin mucha chicha, ¿no?
Sí.
Estos plomizos, con pocas ocasiones, muy cerrado en la primera parte, como dices, y más abierto en la segunda, y también un poco debido al cansancio acumulado, creo que los dos han estado muy calculadores y cuando han estado soltando guantes toda la primera parte, en la segunda ya no podían ni con los calzones. Gol de la Real en una falta lateral que ejecuta Oyarzabal con un excelente centro desde la derecha, el gol de Zubimendi peinando. Ninguno de los dos equipos cometió errores importantes, yo creo que en un partido también marcado por dos buenas intervenciones de Remiro,
sí, señor.
Porque el Alavés, oye, tuvo las suyas, y al final incluso con una manopla maravillosa de Remiro, y había estado acertado ya en otras. Es en los datos, voy a hacer de Pedro Martín, mira, me voy a vestir de Pedro Martín ahora mismo, lo tienes ahí al lado.
Aquí estás.
Voy a hacer como él.
Escucho.
Y si no, que me corrija, ya sabes, sacas el mazo y me das.
No te preocupes, no hace falta que se lo recuerde, ya te lo corregiré por naturaleza.
La Real es el mejor equipo de las 5 grandes ligas europeas, rentabilizando goles, y el mejor también junto con el City, con el Liverpool, dejando porterías a cero. Lleva 16 porterías a cero esta temporada la Real Sociedad, lo cual quizá explique un poco a nivel táctico el asunto de que arriba esté la pólvora un pelín mojada, ¿no? Este año no es tan alegre, no va tan arriba, no roba tan rápido, pero bueno, desde luego son un par de datos más que interesantes. Luego el Alavés sigue penúltimo y la Real mantiene plaza europea. Fíjate, hoy Manol, en la rueda de prensa, Joseba, nos ha hecho un símil de ciclismo. Sabes que aquí por tu tierra la bicicleta es, no sé, como una extremidad más, todo el mundo está enamorado del ciclismo, pues hoy ha querido tirar de ese lenguaje ciclista para hablar de cómo está su Real Sociedad en esa pelea por cazar plaza europea.
Agarrarse al manillar y hasta caer, no sacar la bota, y si te tienes que caer, caerte, pues eso, sin sacar la bota, caerte con la bici, sacarte el hombro si hace falta, pero agarrarte hasta el final, y es lo que vamos a hacer.
Está bien el ejemplo.
Bueno, os cuento que Imanol es de los primeros en llegar a Zubieta y que se tira unas pechadas de bicicleta estática que, bueno, así está como fino, para jugar. Está fino.
Bueno, ahora pues ha utilizado símiles ciclistas. Normalmente utiliza los símiles del remo, de las trineras, pero lo que pasa es que el problema es que solo pone ejemplos de la trinera de su pueblo. Entonces parece que solo reman los de Orio. No, pero hay muchas más.
Ya os entra el pique. Está, no podéis con él, ¿eh?
Está acercándose la temporada de traineras. Y claro, ya verás, tú, en cuanto empiece. No, es que Orio, las champas de Orio y tal, y las poperías de Orio y tal. Bueno, no solo rema Orio.
Ellos son potentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, potentes, aquí me dicen que son como el Real Madrid de las traineras, ¿no? Luego, junto con Hondarribia.
Hondarribia anda fuerte, sí.
Vuestros tiempos de pasaje San Juan, pasaje San Pedro han pasado.
Sí, han pasado. Sí, ya volverán, ¿eh? Ya volverán.
Hasta
mañana, Marco. Gracias. Un abrazo. Para terminar el fútbol masculino, Antoñito Rizola. Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya partido tenemos el martes en Old Trafford. Ese United Atlético de Madrid. En el Atlético está todo el mundo pendiente de José María Jiménez, ¿no?
Sí, pendiente de Jiménez, que no ha podido acabar el partido contra el Cádiz por un problema en el sóleo, un problema que le ha impedido entrenar hoy también, en el penúltimo ensayo, así que vamos a ver mañana qué pasa en Old Trafford, en el último entrenamiento que tendrá lugar por parte de los pupilos del Cholo Simeone. Me da la impresión de que si hoy no ha entrenado, mañana tendría que ser una cosa tremenda de recuperación, y no sé si el Cholo entiende que este partido es para jugadores que tengan reserva física. Lo que pasa es que, bueno, Jiménez es famoso dentro del vestuario por su compromiso, por su implicación. Vamos a ver si llega o no. También pendientes de Hermoso y Condovia, que están entre algodones, y también veremos mañana a ver si pueden participar, aunque sea en la convocatoria final del partido. Partidazo: Bas, Cuña y Carrasco, con Bersálico y Lemar, son las bajas. El belga Carrasco por sanción, los demás por lesión. Y lo que ha aprobado hoy es Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo Lodi, Herrera, de Paul, Coque, Joao Félix y Griezmann. Mañana a las 11:30 vuela el equipo, y por la tarde todo, entrenamiento y rueda de prensa en Old Trafford.
Va a ser un partido tremendo, ¿eh? Un partido de una intensidad máxima. En fin, lo disfrutaremos y lo viviremos aquí en Tiempo de Juego. Hasta el tertulio, Antonito, gracias.
Hasta ahora.
Y en fútbol femenino, Andrea Peláez. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Ahí está Andrea Peláez.
Estoy aquí.
Para hablarnos de un equipo de época, que es este Fútbol Club Barcelona, que es un equipo de ensueño, con todo lo que está haciendo.
Sí, no, es el mejor equipo que ha visto el fútbol femenino de nuestro país de largo, y vamos a ver cuando se ve a un equipo que le pueda plantar cara, hablo en la Liga Española. Se han proclamado hoy campeonas a falta de 6 jornadas para el final, y lo han hecho en un escenario prácticamente inmejorable. Mejoraría haber estado en el Camp Nou, que es donde van a jugar la vuelta de la Champions, de la eliminatoria contra el Real Madrid. Hoy lo han hecho en el Johan Cruyff ante el Real Madrid, goleándoles. Les han ganado 5-0. Goleada y campeonato. Es la séptima liga de las azulgranas, es la tercera consecutiva, o sea, es el segundo trofeo en propiedad para las culés. Y bueno, es que tienen, Joseba, números de absolutamente de otro planeta. O sea, es la jornada 24, los 24 partidos los han ganado, 136 goles a favor, 6 en contra. En 18 de esos partidos han mantenido a cero la portería y han marcado 5 o más goles en 15 jornadas. O sea, es una cosa absolutamente espectacular. No tienen rival en la primera Iberdrola. Lo han celebrado, y mucho, después de ese partido que se ha jugado a las 12 de la mañana. Les han entregado el trofeo allí en el Johan Cruyff, lo han celebrado comiendo, y luego en el Camp Nou. Lo hemos visto antes de que jugase el Barça contra Osasuna. También han hecho una vuelta de honor allí en el Camp Nou, así que a pensar en la Champions y otra liga más para el FC Barcelona.
Pues enhorabuena, que se lo merecen, que es un equipo, insisto, que está demostrando que es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Gracias, Andrea, hasta luego.
A ti, Joseba, chao.
Angelito, estás pendiente de The Players, de golf, y estás pendiente de Indian Wells, de tenis.
Me voy a borrar del golf, ¿eh? Yo sé, sí, mira, ¿no?, que estamos viendo golpazos, ¿eh? Un hoyo en uno en el hoyo de
17. Así los, que,
en
los, de... los equipos y los deportistas, los que sí, se borran no, pero... a la primera de cambio. No, muy bien, en vez de estar con ellos, ahora nos borramos y los ponemos a caldo.
De hecho, me hubiese gustado que estuviésemos en directo en el hoyo 2 de Sergio, porque ha sido un Eagle Sergio García, pero ya a partir de ahí se ha venido abajo el torneo. Sergio está en la posición 15, como hemos dicho antes, con menos 4, a 4 de los líderes, y Sergio acaba, digo, y John Ram acaba de hacer otro bogey más, está en la posición 43, a 7 de los líderes. Nada, Ram se olvida del torneo y Sergio lo tiene bastante, bastante complicado, aunque es buena posición para Sergio, que venía el mismo diciendo jugando bastante, bastante mal. Y luego del tenis, ya sabes que otro que juega muy bien al golf es don Rafael Nadal Parera, pero será un poquito mejor lo del tenis. Y ayer iba perdiendo 2-5 en el set definitivo ante Sebastián Corda, uno de los jóvenes con más talento del circuito, y le remontó. Sí, sí, acabó ganando 7-6 en una de tantas que nos ha hecho Rafa Nadal. Por cierto, esta no la había hecho nunca, ¿eh? Master 1000 en pista dura, nunca había remontado un 2-5 en el set definitivo. 16-0 en este inicio de 2022. Yo creo que este chico en algún momento va a tener que parar, Joseba, porque es que es imposible que siga ganando tantos partidos con el físico que tiene, y ya sabemos todos que donde se juegan las habichuelas es en los grandes, o sea que no le veo ni avanzando tanto en Indian Wells, ni ganando y jugando los cuatro de tierra batida antes de Roland Garros, pero bueno, él sabrá lo que hace, que tiene sabios a su alrededor para aconsejarle, y muchas más victorias.
Al hilo de lo que decías del físico de Nadal, se lo preguntaba a mí algo esta tarde en Vamos, es que yo no sé si va con una elástica naranja butano, y le
bastante llamativa.
Sí, bastante llamativa. Y le preguntaba, no sé si es porque estiliza mucho ese color o porque se le ve bastante más delgado a Rafa.
Está bastante más delgado de cuerpo, que yo le he visto sin camiseta y joder, ya no parece ni musculado, de verdad, ¿eh? O sea, quitando los brazos, que es verdad que impresionan, a nivel de pectoral y a nivel de abdominales y demás, no parece ni musculado Rafa, de verdad está muy delgado. Y luego a nivel de culo, que siempre ha tenido unos glúteos bastante potentes para esas recuperaciones que hace de lado a lado de la pista, y yo le veo bastante más fino, la verdad. A mí me cuentan que por el tema ese de lesiones, de cómo tiene las rodillas, de cómo tiene el pie, pues es verdad que Joan Forcade, su preparador físico, ha hecho un gran trabajo para bajar un poquito el peso de Rafa y para que sufra menos las articulaciones.
¿Cómo será Rafa Nadal? Que hablamos hasta del culo de Rafa Nadal, ¿eh?
Bueno, es que no te imaginas, o sea, yo no te voy a decir que le he visto desnudo, porque no lo he visto desnudo, pero sí he visto ese culo bastante cerca y es unos glúteos, una fuerza que parece aquello, además de piedra, esto de romper nueces, pero bueno.
Vale, para musculatura la de Carlitos Alcaraz.
Eso sí, que ganó y bien, va a jugar ante Bautista, ¿eh? Buen partido, va a molar, sí, ese partido,
sí,
mañana,
de verdad, sí,
de tercera ronda. Pasó también Pablo Abadosa, ganando bien, lo necesita.
Juega con Sara Sorribas ahora, Pablo Abadosa,
sí,
¿no?
No ha sido un gran inicio y Sorribes también avanzó, así que bueno, yo creo que nos vamos a divertir mucho mañana. Hoy el único que tenemos, empezará en un ratito de madrugada, el Munar Carreño, otro duelo español. Así que se habla mucho español en Indian Wells, en el desierto californiano.
Pues muy bien, hasta el domingo que viene. Recordamos que este torneo es de los largos y que dura no dos semanas, pero casi. Diez días. Pues muy bien, pues estaremos pendientes de ellos. ¿Sabéis quién está muy feliz, muy feliz, feliz?
¿Quién?
¿Y razones tiene para ello?
¿Quién?
Rodrigo Contreras.
Oh, ¡hombre!
¡Hola, Rodri!
España y el 15.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿A que estás muy feliz?
Muy feliz, felicísimo estoy.
Claro que sí, porque 24 años después España va a estar en el 2023, eso sí, en el Mundial de Rugby, ni más ni menos.
Y sobre todo, Joseba, cómo lo pasamos hace 4 años. No quiero ni recordarlo después de la felicidad de hoy, pero la verdad es que después del torneo del año pasado, en el que España pinchó tanto con Portugal como con Rumanía, pues había que hacer un poco la machada en este torneo, había que ganar todo lo que se ha ganado, y fíjate, hoy a falta de un partido todavía por jugar para España, que se jugará por primera vez ser campeona de este europeo, de este Seis Naciones B contra Georgia la semana que viene, pues estamos ya en el Mundial, de nuevo de vuelta.
Joder, lo que pasa es que han estado antes recordando el grupo en el que va a quedar encuadrada España.
Claro, claro, ¿qué quieres?
Joder, ya, pero yo que sé, repartir un poquito más las cosas. Sudáfrica, eso es Sudáfrica, Irlanda y Escocia, ¿no?
Y luego Tonga, bueno, a ver si le damos palpa.
Es que en el mundial de rugby son 4 grupos de 5, ¿no?
El Mundial de Rugby son 4 grupos de 4, que ahora mismo recordar, y lo que pasa es que el grupo de España, joder, vas a jugar al final contra la campeona del mundo, que es Sudáfrica,
claro,
y bueno, Irlanda y Escocia. Es verdad que falta por meterse un asiático oceánico, que es el que podía ser Tonga, que apuntaba Angelito, pero a lo mejor podía habernos tocado un grupo más fácil. Bueno, también te pueden tocar los All Blacks, que tampoco son malos, ¿no? Claro, también te pueden tocar Inglaterra,
Australia,
en otro lado.
Sí, o sea, no, a uno de estos, claro.
Entonces, estás en un Mundial y al final pues bueno, te tienes que jugar las castañas con los mejores, ¿no? Pues
hay, sí, que ir a, hay que ir a jugar con los buenos para aprender, ¿no? Vamos a perder, seguro, pero por lo menos...
Lo que hay que hacer es seguir haciendo cantera y que no pasen otros 24 años. Con eso vale, aunque allí nos apalicen.
Bueno. Sobre todo, lo mejor es ver a España, que en septiembre del año que viene, pues vamos a estar allí, vamos a estar en el Mundial de Francia, vamos a jugar en Burdeos, vamos a jugar en Lille, y eso, como dice Angelito, crea cantera. Desde este partido de hoy, desde este partido anterior ante Rumanía, la victoria... Y estas victorias, pues yo creo que cada vez más chicos y más chicas van a preguntar por el rugby y se van a interesar por ello.
Pues mira, enhorabuena al rugby también, que ha conseguido hoy una hazaña histórica. Hasta mañana, Rodri, gracias.
Hasta mañana.
¿Cómo mola el rugby, tío?
Sí, mola mucho. Sí.
Se pegan ahí y no dicen nada de nada, adelante. No, ahí, no es por comparar, ¿eh?
No, que va, ni nada. Y por último, en el ciclismo hemos tenido doble cita esta semana, muy interesante, Araos.
Sí, muy bonita, Joseba. Yo no sé si estoy tan feliz como Rodri, pero casi, ¿eh? Porque estamos viviendo una etapa del ciclismo maravillosa. Ha terminado hoy la París-Niza con muchísima emoción, porque se la ha llevado Primo Roglic, pero le ha hecho sufrir Simon Yates de lo lindo, ha atacado 19 de meta, y si no es porque Wout van Aert, su compañero, ha tirado de él como si no hubiera mañana, el esloveno hubiera perdido la carrera, se la ha terminado llevando, pero la victoria ha sido para Simon Yates, para el mayor de los Yates, que nos ha regalado una etapa, como digo, maravillosa. Y en la Tirreno Adriático hemos asistido a la enésima exhibición de Tadej Pogačar, que está en modo caníbal. Ha ganado dos etapas, ha ganado la Maglia Ciclamino, ha ganado la Maglia de mejor joven, ha ganado absolutamente todo lo que ha corrido esta temporada, y de verdad, Joseba, es que no se sabe dónde está el techo de Tadej Pogačar. Y la buena noticia para el ciclismo español es que 9 meses después de la dura caída que sufrió Mikel Landa en el Giro de Italia, ha vuelto a su nivel, ha quedado tercero, solo por detrás de los dos primeros del pasado del Tour de Francia, de Pogačar y de Vingegaard, y nos hace ser muy optimistas para el Giro de Italia, que es el principal objetivo de Landa para este año. Y ojo también con Marc Soler, que este año ha recalado en el Emirates de Pogačar y que ha hecho una carrera como gregario de Pogačar sencillamente espectacular.
Ha estado muy activo, la verdad. Requiere un estudio, analizar detenidamente qué es lo que está pasando en Eslovenia. Sí. Estamos hablando de un país que tiene poco más de 2 millones de habitantes y están saliendo unos deportistas
increíble
de una calidad.
Los dos mejores ciclistas del mundo, uno de los tres mejores baloncestistas del mundo, como es Doncic, Jan Oblak.
Hay atletas buenos.
Un portero estupendo, unos atletas estupendos, sí. Y solo 2 millones de habitantes, ¿eh? Y están saliendo unos deportistas que están marcando...
Más pequeña que la ciudad de Madrid.
Pues, joder, bastante más. Sí. Bastante más pequeña. Por el mismo precio, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, como siempre, también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Esta noche, a escuchar a los de la chavineta, dice un oyente. ¿Que el Barça no puede con el Galatasaray y que gana por la mínima al Elche? Pues te dicen que hay que darle tiempo a Xavi. ¿Que el Barça le mete 4 a Osasuna y otros 4 al Athletic? Te dicen que ya se nota muchísimo la mano de Xavi. Dembélé es 1000 veces mejor que Adama Traoré. Dice, bueno, 1000 no, 1 millón. Y en cuanto empiece a enchufar goles, que lo hará, será top 3 del mundo. Xavi dice que Piqué llevaba varios días con molestias y que lo han protegido un poco. Pues no sé lo que entiende Xavi por proteger. ¿Para qué lo saca hoy jugándose la temporada en los dos próximos partidos? El Sevilla es un equipo sobrevalorado. Tiene 20 jugadores extranjeros que se pegan viajes largos con las selecciones, y si a este año le sumas la Copa de África, Monchi ha fallado en la planificación. Otro oyente dice, Lopetegui se ha quejado del césped de Vallecas y de lo peligroso que era para sus jugadores, pero no se acuerda de que las 9 lesiones del Sevilla no se habían producido en el campo del Rayo. Y otro oyente dice, no hay un entrenador en Europa más llorón que Lopetegui. Y escucha lo que dice este oyente sobre Dembélé. No, no escuches nada porque no hay oyente. Lo escuchamos luego.
Luego lo escuchamos. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Esto quiere decir que empieza ya el tertulión, pero antes la llamada que siempre hacemos con Gemma Santos para ir seguros. Gemita.
Con Berti, por supuesto, es momento de abrir ahora mismo berti.es. Muy buenas noches, Joseba, para compartir con los oyentes la mejor oferta que van a encontrar para su seguro de coche. Mira el dineral que se van a ahorrar con Berti. Tu seguro de coche en Berti desde 180 euros solamente. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, también te vas a ahorrar un montón de tiempo con ellos, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hablar con él por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. Todo sencillo con nuestros amigos de Berti. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué rápido. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemita. Hasta luego.
A ti. ¡Mua!
Me dice Fernando Evangelio que Bruno Fernández y Luke Shaw han dado positivo por coronavirus. Confirmado desde dentro del club. Son dos piezas fundamentales en el Manchester United, ¿eh?
O Bruno, bueno, Bruno y Sou, que es titularísimo.
No está haciendo una temporada muy, muy, muy allá, pero es un jugador de una calidad enorme. Duda para el partido contra el Atlético el martes. Hombre, no sé el protocolo en Inglaterra si es parecido al de aquí.
Pero a 48 horas.
Pero a 48 horas.
Sí, se confirma un par de negativos.
Bueno, pues eso sería una buena noticia para el Atlético Madrid. ¡Al tertulión!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.